Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 16. En años anteriores esta hubiese sido la última semana que hablamos del podcast, pero no en esta ocasión, no en esta temporada. Semana de semifinales de Fantasy, ya muy poquitos equipos con vida. Por eso no quiere decir que no estemos aquí para dar consejos de Fantasy, para ver cómo nos fue. Y para eso tenemos al señor José Ramón Yacayaquita. ¿Cómo estás tú, papá?
Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Un día muy... No mames, ando en chinga muy cabrón, pero... Pues listo para hablar de Fantasy, de una, a ver, yo la semana pasada, y seguramente lo vamos a platicar y ustedes lo han tuiteado, yo no recuerdo una semana tan culera, güey. En una de mis ligas de cuartos de final hice 48 puntos, güey, con un equipo, la neta es que bastante decente. Por algo
pues si estás en playoff tiene que ser decente, güey.
Exactamente, sí. Y dije, no seas mamón con la semana Fantasy que tuvimos. Y pues yo espero que para la semana 16, en una instancia todavía más importante, pues los jugadores clave no se la mamen y tengamos más puntitos, güey. Porque, y aparte, el que me ganó con 57, güey. O sea, el chingo favor, güey. Entonces...
Entre los dos nos sumaron 110. Exacto. Nos sumaron 100. 50, no, 40,
sí, 90. Sí, 57 más 48.
Ah, bueno, pues sí.
Pero una mamada, güey. Entonces, pues a ver qué nos trae semana 16 con buenos enfrentamientos y demás. Entonces, listo para darle.
¿Cómo te pueden seguir, papá?
J.R. Yaca, como saben, ahí en Twitter.
Muchas gracias, Yaquita. Y pues aquí tenemos invitado que ya es viejo conocido de La Cueva del Fan, pero nos encanta tenerlo por aquí, el señor Alex Orellana. Miore, ¿cómo estás tú, papá? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Como siempre, un gusto estar aquí. Y como le decía Yaca, de verdad, no entiendo qué pasó la semana pasada. Fue una locura. Tengo un equipo al que incluso varias veces durante la temporada, con mucho valor, tuiteé que ya tenía la liga asegurada y que no sé qué, y que no había manera de que tumbaran ese equipo. Y hicieron la módica cantidad de 70 puntos entre todos. Eran Jamar Chase, me parece Najee, ¿quién más traía por ahí? A Dalvin Cook, Camara, y aún así fallecieron todos. Parece ser que nadie se presentó a jugar. Es como los equipos de barrio, ¿no? Que parece que llegaron todos crudos y nadie quiso jugar. Así se vieron.
Perdiste por default casi, güey.
Sí, literal.
Sí, qué de acuerdo. Sí. La verdad que sí estuvo bizarro. Oye, perdón, y antes, Ore, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
Sí, por ahí en Twitter, en @ me dicen Ore.
Sí, creo que todos fuimos víctimas de eso. Yo también un equipo bastante fuerte con Cordarel, Camara, Cooper Kupp, Jamar Chase, George Kittle, Clyde Edwards-Helaire. 89 puntos.
Y por Cooper Kupp y George Kittle, güey.
Sí. Ajá, en PPR. Sí, Camara 5 puntos, Patterson 4 puntos, Chase 1 punto. Pues sí, así fue. Y además de eso le sumamos el tema del COVID, no está fácil. Pero bueno, vamos a hablar de eso en unos instantes. A lo que vinimos hoy fue hablar de los partidos de la AFC que empiezan con el jueves. Y ya en el próximo episodio hablaremos de los partidos de la NFC. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque para cualquier cosa. Y obviamente este podcast por Twitter en La Cueva del Fan. ¿Les parece entonces que nos vayamos de una sin miedo?
Vamos.
Al partido que Yaquita lo tiene sudando frío. San Francisco 49ers visita a los Tennessee Titans. Una línea bajita, 43.5, donde los Niners son favoritos por 3.5 puntos. Yaquita, tus Niners, Elijah Mitchell no va a jugar. Pero, no, está fuera. A ver, Divo Samuel obviamente va para adentro. George Kittle va para adentro. ¿Jimmy G es opción de streaming esta semana, Yaca?
A ver, quiero ver los rankings. No tengo tiempo ni de actualizar rankings desde la semana pasada. Pero yo quiero decir que no, güey. Y me tengo que ir por lo que ha hecho Jimmy G en las últimas semanas en cuestión de fantasy. En cuestión de NFL me parece un quarterback bastante más que decente y arriba del promedio. Y está jugando, creo que a niveles 2019. Pero eso en fantasy nos vale madre. Y creo que podría tener una actuación, pues eso, muy Jimmy G, de 250 yardas para arriba, 300 máximo, y un par de touchdowns, güey. Entonces, si quieres jugar a eso, pues vas, güey. Pero creo que podría haber mejores opciones.
¿Tú estás de acuerdo, Ore?
Sí, sí. Igual, digo, Jimmy G, no es que me encante, pero me parece que es un jugador confiable, pero no para fantasy. Son de esos jugadores que pasa la inversa de algunos, como Eckler y Najee Harris, que son una chulada en fantasy y en NFL te deja el... Con Jimmy G creo que ese caso es a la inversa. Y yo no me aventuraría, sobre todo sabiendo que es una etapa clave. Si fuera quizás una semana 11 o 12 de fantasy, quizás me atrevería a hacer esto, pero una semana así...
Sí, depender tu pase de playoffs streameando Jimmy G. No. Claro, nada más que los streamers esta semana no están tan fácil. Por ejemplo, vámonos a hacer un carrusel. ¿A quién prefieres, Jorge? ¿A Jimmy G contra Tennessee? ¿A Tua Tagovailoa contra New Orleans? ¿O a Kirk Cousins contra los Rams?
Kirk Cousins, como no es prime time, voy a confiar en él 100%.
Ok.
Me atrae. Aparte, creo que sí. Ha jugado bien, ¿no? Y por las armas que tiene, aparte, Jefferson, Dalvin Cook, si regresa a Thielen, sí lo preferiría un poquito más. Le traigo más confianza que a Jimmy G en cuestiones fantasy.
Ok. ¿Y si meto ahí a Justin Fields contra Seattle? ¿Sigues con Kirk?
Sí, todavía confío más en Kirk, aunque Justin Fields en fantasy ya me empieza a gustar cada día más.
¿Tú, Yaquita, entre Justin Fields, Jimmy G, Tua y Kirk?
Me quedo con Kirk Cousins también por lo mismo que hice Ore. O sea, confío mucho en armas como Justin Jefferson o Thielen. A mí Justin Fields, creo que prefiero a Jimmy G sobre Justin Fields. La defensa de Seattle, y lo dijimos aquí, lo dije... Desde que se fue Best in the Nation, Jamal Adams, ya no está jugando tan pitero, güey. Ayer medio se demostró, güey. Y Justin Fields, la verdad es que mientras siga Matt Nagy ahí, yo, o sea, prefiero jugarme mi pase a una final con Jimmy G que con Justin Fields.
Ok. Brandon Ayuk, Yaquita, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? El partido pasado, pues, tuvo nada más una recepción para 30 y tantas yardas. Uh-huh. Lo buscaron poco, creo que... Pues al final, teniendo ahí el juego terrestre y a Divo y a George Kittle, baja un poquito, pero no me desagrada tanto como un flex Brandon Ayuk contra Tennessee.
¿Tú, Ore? A mí no me encanta, o sea, es un wide receiver 3, lo tenemos rankeado como wide receiver 30, yo lo tengo en el 31, un poquito más abajo, y es por lo mismo, porque creo que las armas de San Francisco corren por otro lado, George Kittle por aire, Divo por aire y por tierra. Y creo que Jeff Wilson va a seguir siendo una opción interesante para Shanahan, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a Ayuk, Ore?
Sí, pero sobre todo en este partido contra Tennessee, que sabemos su secundaria no es la mejor cosa, por ahí sí me atrevería, correcto, pero usarlo obviamente como flex, no como un wide receiver 2, ahí sí creo que ya es demasiado, pero un flex de Ayuk sí me atrevo a usarlo.
Ok, qué ojo, manada, cuando decimos flex, no necesariamente tienen que alinearlo en el flex, es el wide receiver 1, 2 y el flex es como, vamos, como lo dice el nombre. Pero si van a usar a Ayuk, pónganlo en el slot de wide receiver para que tengan esa flexibilidad. Cualquier cosa, sobre todo en estos días de COVID, que salen nuevos casos cada minuto, cabrón. Uh-huh. Y es parte de lo que iba a esto del partido y de los jugadores. A mí no me extrañaría que esta semana estuviera incluso peor que la semana pasada con temas de COVID. Ya lo estamos viendo, ya van 70 jugadores, una locura de cantidad. Incluso ya la NFL está cambiando los protocolos, que si son asintomáticos, que si no son asintomáticos. Está cabrón, güey. O sea, el hecho de que Sirianni salió hoy positivo, ¿no?
Sí, hoy.
Te puedes imaginar el riesgo que corre todo el pinche equipo de Filadelfia, cabrón. Entonces, hay que estar muy pendientes. Entonces, sobre todo esta semana, si van a usar a su flex que juega el jueves, no lo vayan a poner en el flex. Incluso domingo, o sea, pongan el orden de sus... Ya lo hemos dicho muchas veces, pero alineen a su gente de manera cronológica. ¿Ok? Decidan cuál es su lineup y después alineenlo de manera cronológica. Pero bueno, ahí tienen a Brandon Ayuk de flex. A ver, entre Ayuk y Julito Jones, en el caso en que no juegue AJ Brown, porque supuestamente sí, pero no lo hemos visto entrenar y ya el partido, estamos grabando miércoles en la noche, el partido ya es mañana. ¿Quién preferirías, Yaquita?
Prefiero a Brandon Ayuk. La verdad es que yo jugármela con Julio Jones, por más que ya haya entrenado y regrese, yo no quiero que me pase que en el segundo cuarto otra vez el cabrón valga madre y me deje en cero como me dejó la semana anterior. Entonces, prefiero... la certidumbre que me da Brown Ayuk que vaya a estar todo el partido a lo de Julio.
¿Tú, Ore, igualito?
Igual. Quiero sentirme tranquilo de que mi jugador siquiera va a completar el partido, ¿no? Ese es el gran problema con Julio Jones. Prefiero guardarme eso y tener a Brandon Ayuk.
Ok, perfecto. Ayuk, como les decimos, tenemos en el 30, ahí ensanduichado con Van Jefferson, DJ Moore, Devante Parker, Odell Beckham. Por ahí anda Brandon Ayuk. Del otro lado de Tennessee, pues creo que afortunadamente el tema del running back pues se disipa, ¿no, Ore?
Sí, bueno, eso parece por ahora, porque ya sabemos cómo...
O sea, Dionta Foreman es el hombre... O sea, que digo, que San Francisco tiene una buena defensa terrestre, y aquí ahorita va a hablar de Nick Bosa y el Comeback Player of the Year, pero Dionta Foreman es el hombre a tener. O sea, ya no Dontrell Hilliard o cualquier otro, pues no. Es un running back 2 bajo, sobre todo por el matchup, pero eso da cierta tranquilidad, ¿no?
Sí, lo que más importa es la tranquilidad que ya por lo menos te puede dar de alinearlo, ya sepa cómo... si tienes mejores armas o si tienes algo interesante, pero por ahora, si no te queda de más, si, yo creo que si es alguien que puedes alinear con tal confianza, a los demás ya no, eso es lo bueno ahorita, que ya por lo menos se movió un poco, y desde Adrian Peterson, cuando se fue, creo que fue una bendición realmente en cuestiones fantasy.
¿Estás de acuerdo, Yaquita?
Sí, en la cuestión que Dionta Foreman es, digamos, el running back ya claro de ese equipo. Y sí, como dices, la defensiva terrestre de San Francisco es muy chingona, y sobre todo en los últimos partidos, y no solamente por Nick Bosa, DJ Jones también es muy bueno, Eric Kramster está jugando bien, los linebackers son súper chingones. A ver, con Dionta Foreman creo que lo que puedes esperar es un partido de 50 yardas y que te pueda anotar, ¿no? Pero no creo que Dionta Foreman vaya a tener un partido realmente chingón como para que estés realmente confiado en alinearlo. Fuera de los touchdowns.
Por ejemplo, Dionta Foreman o Sonny Michel o Darrell Henderson, porque ahorita son esos dos cabrones que se comparten. O sea, ya no es Sonny Michel o Henderson un running back top 15, sino que ahora son los dos running back 2 bajos. ¿A quién prefieres, Yaka?
A Sonny Michel.
¿Tú, Ore?
Igual, me voy con Sonny Michel, aunque... Pero es más por hablar de cuánto Foreman, porque a pesar de que tuvo los acarreos, no se nos olvide que fue un 39% de los snaps. Siquiera Sonny Michel, incluso cuando jugaba menos, tenía un poquito más. Entonces ya con eso prefiero al Sonny Michel de las últimas semanas que jugármela con Foreman, sea como sea, 39%, si es algo bastante gris para considerar.
Sí, ese es el tema. Yo fíjate que sí prefiero Dionta Foreman, porque lo que no quisiera correr el riesgo es que McVay vaya con la mano caliente, y en este partido pasado fue Sonny Michel el que tuvo más acarreos, pero si Darrell Henderson sale en buen partido, borra a Michel.
¿Pero por qué va a salir en un buen partido, güey? O sea,
porque no podría salir en un buen partido, le ha dado buenos partidos antes y era su caballito de batalla antes de la lesión.
Sí, pero también, o sea, hay que recordar lo que pasó el año pasado, güey. Darrell Henderson y Malcolm Brown eran ahí medio los corredores, y a final de la temporada, cuando Cam Akers era la mano caliente, como dices, güey.
Sí, fue el líder de ese backfield.
Exactamente, y yo no dudaría que Sonny Michel, así pasó ayer, güey.
¿El nuevo Cam Akers?
Pues con sus diferencias.
Bueno, claro.
Pero yo no tendría por qué cambiar ese plan de juego o ese corredor, güey. Entonces, yo con el que ni de pedo me voy es con Darrell Henderson.
Ahí prefieres ante Dionta Foreman.
Sí, ahí sí.
Ok. Y la otra, creo que esta semana más que nunca, el hecho de que estás confiado y seguro de que tu jugador va a jugar, tiene que tener un peso mayor a la hora de alinear. O sea, si tú estás entre Sonny Michel y Dionta Foreman, por ejemplo, yo los tengo pegaditos en los rankings, Sonny Michel lo tengo de 22, Dionta Foreman de 24, tal vez me arriesgo con Dionta Foreman porque sé que no van a suspender el partido, sé que no va a haber un tema de COVID que va a salir, bueno, o tengo menos probabilidades que mañana salga un tema de COVID, o hoy cuando estén escuchando este episodio salga un tema de COVID con Dionta Foreman. Yo sí sería partidario de que cuando están muy cerquitas en los rankings, si hay uno que está más asegurada su actuación, irme con ese cabrón.
Es un buen punto.
Sí, está bueno.
Y del lado de de las armas aéreas del señor. Obviamente Ryan Tannehill no es ni opción, cabrón. Ha sido una decepción esta temporada Ryan Tannehill. Y por aire, si no juega AJ Brown, pues ya no queremos a Julio Jones, ya no queremos a nadie, ¿no, Yaquita?
Dime a alguien.
A nadie, cabrón.
A nadie, güey. No mames, ¿no? Y por más que sea los peores dos cornerbacks de la liga, bueno, creo tal vez... ¿Kevin King ya está jugando, Miore?
Sí, hijo de la chica. Okay.
Cada quien tiene a su coreback pitero en el equipo. Nada más que los Niners tienen dos. Pero ni así. La neta es que creo que al final los Niners pueden un poco sobreponerse a esas limitaciones. Porque los wide receivers de los Titans fuera de AJ Brown, la verdad es que no imponen nada.
Nada, no imponen nada de respeto. Uh-huh. Ok. Les recuerdo, para el próximo episodio grabaremos en la NFC, que son los dos equipos que juegan el sábado. Hasta los momentos son los dos equipos que juegan el sábado. Y vámonos con el siguiente partido. Este partido va a estar buenísimo. Cincinnati recibe a Baltimore. Empatados en récord. Cincinnati líder de la división, cabrón. Cuando empezamos la temporada, no, ni en el sueño más mojado nos imaginábamos esto. A ver, para empezar por ahí, y ya le voy metiendo el parlay aquí de Instabet. ¿Quién gana ahora, Baltimore o Cincy?
Yo ahorita puse Cincinnati, pero me da mucho miedo. Cualquier cosa apostar de Cincinnati en toda la temporada me ha dado demasiada cosa, pero esta vez voy a confiar en ellos porque los Ravens juegan bien, hacen, incluso lo decíamos en Fantasy el máximo, que de verdad estaba cagado al final del partido, pero aún así... Siento que los Bengals lo pueden sacar, no con confianza, pero sí bien este juego. Y Lamar parece ser que va a jugar, pero si no...
Sí, ya entrenó.
No hay, aún así no hubo problema.
Tú, Yaquita, ¿quién crees que gana?
Yo no le voy a meter un solo peso de mi dinero a los Bengals.
Yo nunca, tampoco.
Nunca.
No sé si nunca, pero tema. Depende. Cuando juegue contra Jacksonville puede ser.
Exacto.
Pero contra Baltimore no.
Sí, y yo creo que ganan los Ravens.
Y además está pagando mejor. Uh-huh. Entonces voy a meter a los Ravens, pero sí, yo también creo que gana Baltimore. Creo que no le van a romper el hocico como le rompieron la vez pasada. Creo que esa tarea estuvo aprendida. Me gustó de Baltimore a nivel de equipo lo que mostró contra Green Bay, incluso con Tyler Huntley. O sea, que sí le pelearon el partido. Entonces eso puede ser interesante. Y a nivel de fantasy, pues bueno, pues Joe Burrow creo que no está en conversación de streamer. Creo que Joe Burrow lo va a alinear. Joe Mixon entrenó de forma limitada. ¿Cuáles son las expectativas de Joe Mixon, Ore? No lo tenemos rankeado muy alto porque creo que la defensa de Baltimore contra la corrida es buena y Joe Mixon está medio tocado.
Sí, más que tanto por la defensa, me preocupa el tema que esté tocado. Ya sabemos cómo es esto y nos ha pasado con tantos jugadores y con el mismo Mixon la temporada pasada, que sí lo vas a alinear, pero tienes que mesurar que no va a ser el monstruo que teníamos por algún momento. Creo que ya... Llega ese punto que lo ves como lo mismo con Zeke ahorita, ¿no? Que está tocado. Sabes que te puede sacar buenas cosas, pero también puede hacer un partido X. Entonces, ese es mi único problema con Mixon. Pero fuera de eso, creo que tendrías que tener algo muy cañón para sentarlo.
De acuerdo. O sea, por ejemplo, Yaquita, ¿a quién preferirías? ¿A Joe Mixon o a James Conner contra Indianapolis, que también está tocado?
Ay, güey. Qué difícil pregunta. Yo me iría con James Conner.
Ok.
Es que sabes que, güey, no sé si vieron, seguramente la vieron, pero no sé si la vieron en vivo. Yo estaba viendo el partido y cuando taclean a Joe Mixon, yo realmente pensé que se había jodido bastante grave. O sea, la tacleada fue culera, güey. Y sin que se malinterprete el comentario, creo que sería mejor que la lesión de Mixon no hubiera sido fuerte, sino que lo hubiera dejado fuera de este partido para cuestiones de fantasy, porque sí creo que puede estar limitado. Sí,
puede ser una trampa.
Exactamente, güey. Entonces, prefiero irme con Conner, que ya sabemos lo que te puede dar, sus 50 yardas y 18 touchdowns, pero pues juégatela eso, güey.
Yo no sé, la verdad que el partido pasado regresó Chase Edmonds. Digo, nadie esperaba lo de Detroit que le ganara Arizona y que Arizona se diera tan mal, cabrón, porque se olvidaron de la corrida. O sea, en total fueron 15 acarreos todo el equipo, güey. Que de esos 8 Conner, 6 Chase Edmonds. Obviamente el más efectivo fue Chase Edmonds, pero Conner nunca ha sido muy efectivo a nivel de yardas por acarreo. Me preocupa un poquito la lesión y que Chase Edmonds está de vuelta. Digo, prefiero a Conner que a Edmonds antes, pero no, yo sí prefiero a Joe Mixon. ¿Tú, Ore?
Yo creo que aún así me la voy a jugar con los touchdowns de Conner, porque Mixon de verdad, desde la primera lesión y súmale esta última, se ha visto realmente mal, incluso en promedio nada más suma 2.73 en los últimos tres, cuando en los últimos estaba promediando entre 5, 6 uh-huh. y 7. Uh-huh. Entonces, por ese asunto, prefiero jugármela a los touchdowns que jugármela a que Mixon pueda hacer alguna escapada milagrosa y que probablemente nunca ocurra.
Ok, incluso contra Indianapolis. Bueno, pues ahí están. Están pegaditos en los rankings. Hasta ese nivel está ya cayendo Joe Mixon, porque tampoco James Conner lo tenemos. O sea, tenemos 22 James Conner, 23 Joe Mixon. Running back 2 bajos. Otra semana bizarra de fantasy, cabrón. Estos dos güeyes eran top 10 hace 3 semanas atrás. ¡Qué locura! Y de los wide receivers no se queda muy lejos, güey. Del lado de Cincinnati, pues Jamar Chase hay que alinearlo por lo que empezó la temporada, pero ha venido en picada los últimos partidos, ¿no? ¿Y aquí tal?
Durísimo. Fuera del partido contra los Niners, evidentemente, todos los demás partidos han sido bastante culeros. Yo aquí sí me la juego con los tres wide receivers de Cincinnati por la defensiva secundaria que tienen los Ravens, güey. O sea, creo que Tyler Boyd, el partido anterior, jugó bastante chingón.
Sí, fue líder en targets, cabrón.
Exacto, y en yardas y en todo. Uh-huh. Creo que hay que alinearlo. Y pues a T. Higgins y a Jamar Chase, pues no le vas a sentar en una semifinal de fantasy, güey, porque sabes lo que te pueden dar. Entonces, creo que hay que confiar en el matchup.
Y hay que morir con los caballos. Estoy de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Ore?
Sí, ya. Igual, digo, obviamente mucha gente está hiper decepcionado por lo que ha ocurrido con Jamar Chase, pero no lo puede sentar alguien con ese talento y aparte con un matchup tan bueno. Y Lazard, fuera del touchdown que soltó, hubiera tenido un juego arriba de 16 puntos fantasy. Marqués Valdés-Scantling tuvo un juegazo en el partido pasado. Entonces, por eso, es demasiado fácil quemar a la secundaria de Baltimore. Entonces, hay que recordar que está jugando no el suplente, está jugando el suplente del suplente del suplente del suplente. Entonces, ahí alguien con el talento de Jamar Chase y T. Higgins no sí, debería tener un mal juego.
De acuerdo.
Pero están de acuerdo que vamos con los tres, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Jamar Chase y T. Higgins como un wide receiver 2 y Tyler Boyd como un flex. De acuerdísimo. Del otro lado, obviamente Marquise Brown lo vas a alinear. Partido pasado incluso con Tyler Huntley, 14 targets, güey. Digo, 10 recepciones, 43 yardas. Muy flojito lo que terminó haciendo. Muy unlike Marquise Brown. Pero siguen estando los targets ahí. Marquise Brown no lo va a sentar. Fuera de Marquise Brown, Rashad Bateman, no, güey. Ha desaparecido. Como que tuvo dos partidos regresando a la lesión que ilusionaron y se apagó esa estrella. Yo no me la juego con Rashad Bateman. ¿Tú, Ore?
No. Sobre todo por la confianza que hay en una semifinal. Tienes que tener a alguien que tenga un rol mejor al de Rashad Bateman. Es una tristeza porque sí, en algún momento esperábamos demasiado de él. Quizás sea la próxima temporada, pero ahorita yo prefiero verlo de lejitos.
De acuerdo. El que sí vamos a alinear porque ha sido un monstruo las últimas semanas, Mark Andrews. Qué belleza de tight end, sí. Cabrón. Monstruo. Y pues Lamar Jackson también lo vamos a alinear, cabrón.
Y si por algo no jugar a Lamar Jackson, que creo que no ha entrenado.
Tyler Huntley también es opción.
Sí, por supuesto que sí, güey. Pero por supuesto.
Me gusta más Tyler Huntley que Tyson Hill incluso. La verdad me gustó lo que vi de Tyler Huntley el partido pasado. Porque
estaría bueno,
los Packers, cabrón.
Exacto, güey. Estaría bueno que Huntley tuviera un equipo el próximo año como titular, güey.
Sí, como New Orleans, por ejemplo.
O Denver.
Como Houston. Uh-huh. Sí. Ok. La defensa de algunos de estos dos equipos, yo no me meto contra los... Prefiero pasar de la defensa de los Ravens. Y la de Cincinnati tampoco. ¿Tú, Yaquita?
No voy con ninguna.
Ninguna. ¿Ore?
No, ninguna.
Ninguna. Vámonos al siguiente partido. Los Chargers van contra los Texans. Aquí le voy a poner los Chargers ya de manera automática. Digo que después se le medio atragantan los pinches Texans a los Chargers. Bueno, se atraganta cualquiera a los Chargers. Pero son favoritos por 9.5 puntos. Una línea ya decente de 45.5. Ay, cabrón.
¿Crees que cubran los Texans o no?
Yo creo que sí se cubre esta línea.
O sea, pero los Chargers ganan por menos de 9.5.
Ah, perdón, pensé que hablabas de las altas y las bajas. No, güey, yo sí creo que los Chargers ganan por 10 puntos o más. Okay. No me arriesgaría. Digo, la línea está bien puesta ahí, pero no me la juego con la línea. Uh-huh. Este, güey, Austin Eckler sale hoy en lista COVID. Uh-huh. Está cabrón que vaya a jugar. No creo que vaya a jugar. Y entonces aquí viene el conundrum del backfield de los Chargers. Porque además los Texans es un equipo sabroso para correrle. ¿A quién tomarías tú, Ore? Si es que tomarías alguno para correrle a los Texans. ¿Justin Jackson?
La verdad preferiría no jugármela así, pero si tiene que haber alguien y de verdad no hay ninguna otra opción, pues sí, yo Justin Jackson. Pero a sabiendas que es un riesgo enorme lo que estás haciendo y que de verdad es el no me queda de otra.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita? ¿Roundtree?
No, a ver, o sea, ni Roundtree ni Joshua Kelly, pero con Justin Jackson, chance sí, ¿eh? O sea, no con tanto miedo como dice Ore, sí con alguito de miedo, pero sí me animaría.
Debe ser el que más acarreos tenga de ese equipo, ¿no?
Sí, a eso voy.
Sí,
yo sí voy.
Yo también me la juego, obviamente si no juega Austin Eckler, pero bueno, va a tener que dar dos positivos muy rapiditos para que pueda jugar, Carlos. Qué mal plan. Y, pues bueno, obviamente Mike Williams, que ya entra en territorio de flex, ya no era el wide receiver 1 o 2 que teníamos en semanas anteriores, pero lo vas a alinear, cabrón, porque el potencial de Mike Williams y sobre todo con Houston no lo queremos perder. Bueno, yo no lo quiero dejar afuera. Y pues, la belleza que se llama Keenan Allen es un monstruo, cabrón.
¿Mike Williams ya es el mismo cabrón de siempre?
Yo creo que sí. Sí. ¿Tú qué dices, Jorge?
Sí, ya. Yo creo que ya regresó a hacer el Mike Williams que conocíamos y fue un espejismo muy, muy bonito cuando duró.
Pero qué triste, güey, porque si alguien le ha tirado mierda en la vida soy yo, y sobre todo el año pasado, y no me cayó el hocico el año pasado, pero yo este año, que tenía muchas esperanzas y expectativas en él, y la estaba cumpliendo muy chingón las primeras 5 o 6 semanas, y de ahí, ya, decepción absoluta, ni pedo.
Bueno, más bien regresó a sus andanzas, ¿no? Que te puede dar esos partidos grandototes y esos partidos chiquitos, pero bueno, a mí me gusta el upside, me gusta ese game breaker que en el flex, a mí me encanta Mike Williams en el flex, la verdad. Justin Herbert lo tenemos como quarterback 1 o 2, dependiendo de los rankings que lo quieran ver, pero obviamente va para adentro Justin Herbert. Ha sido una monstruosidad lo que ha hecho ese chamaco en sus primeras 2 temporadas, cabrón, ha roto récord tras récord. Entonces, va para adentro y ya. Lamentablemente los Chargers no vas a buscar nada más. Olvídense Jared Cook. Parham incluso con la madrazo que se dio. Pobre güey, qué susto nos metió el jueves, cabrón. Tampoco. De los Texans, pues Brandon Cooks, ¿no, Yaquita?
Y nadie más.
Y listo.
De hecho, creo que está en COVID. Ese es un gran problema con Brandon
Cooks. Ah, ¿también?
Sí.
No lo he visto.
Sí, yo tampoco lo vi, güey.
Sí, según yo en la mañana vi, porque incluso me reí de que Adam Rank iba a jugar sin jugadores en la League of Pro. Sí, Brandon Cooks está en COVID.
Ah, cierto, sí. Brandon Cooks entra en la lista COVID.
Es que literal hoy, tiene cabrón. 7 jugadores Adam Rank en lista COVID. En estos momentos trae 7 jugadores.
Y le ganó a Mau, ¿no?
Sí, pero en cuanto ganó, se le comenzaron a caer todos.
Bueno, pues no la va a tener fácil el buen Adam Rank.
Bueno, ¿Contra quién va Adam Rank? ¿Va contra Ulises?
Contra Ulises. O sea.
Qué cagada, güey, qué mierda.
Se cagó. Ahora sí hay que decirlo, se cagó en ese partido. ¿Cuál era la probabilidad de que a alguien se le cayeran 7 jugadores por COVID después de haber ganado? Y aparte no solo ganó, o sea, destruyó a Mau en la semana más complicada.
Sí, puta, qué hueva que pase a la final Ulises así, güey, maldito desgraciado.
Pues así es esta temporada, Yaquita. Sí. Entonces, Brandon Cooks, y ya, olvídense un corredor de nada. Listo, no. Vámonos al siguiente partido. Este partido también va a estar buenísimo. Buffalo visita a los Pats, cabrón. Al tomar venganza de lo que fue hace 2 semanas atrás. Yaquita, ¿quién gana para Instabet? A ver.
Yo creo que ganan los Bills.
¿Tú, Ore?
En estos momentos los Bills no asustan ni un peluche, pero
no, sí, no, no, de acuerdo.
No creo que sean tan tontos para perder dos veces contra Nueva Inglaterra. Y creo que van a provocar que este juego sea un Mac Jones, ven y gáname, y no lo va a lograr.
Bueno, yo también voy con Bills. Además está pagando más porque no son los favoritos. New England es favorito por 2.5. Marcador bajito, 43.5. Pero bueno, voy a meter a Buffalo ganador también para Instabet. Y algo que pensé que no iba a decir. Digo, en este partido lo tenemos rankeado como un running back 2 bajo. Pero si fuera otro oponente, me gustaba mucho la opción. El gris, Devin Singletary. Ahora sí ya es dueño y señor del backfield de Buffalo, ¿no, Yaquita?
¿En qué quedamos, güey? ¿En qué quedamos la semana anterior, güey?
Hasta que cambiara, ¿no?
No, güey. No, güey. Yo lo que pedí la semana anterior es nunca más hablar de estos cabrones hasta que llegara alguien realmente relevante, güey. No porque este cabrón haya tenido no sé cuántos acarreos y el porcentaje de snaps y lo que quieras y buenas yardas, ya lo vas a recomendar. ¿Tú te vas a jugar una semifinal con este güey?
Pues sí, voy en mi Dynasty con Singletary, cabrón. Zach Moss ya no está en el equipo y Carlitos Hyde, perdón, Matt Breida, no está teniendo carreras. O sea, el volumen sí está en Singletary, cabrón. Yo sí me la juego.
¿Por un partido?
O sea, para mí Singletary. No, ya viene siendo tendencia. Y aquí te tienen tres partidos.
¿Cuántos partidos?
Tres. Yo creo que ya se dijeron, bueno, pues vamos con este cabrón. O sea, 22 acarreos, cabrón. En semana 15. Ya te digo, en la semana 14. En la semana 14. Bueno, claro, este fue el partido que perdieron contra Tampa.
Ajá, sí.
Bueno, ahí tuvo 7 targets y 4 carreos, que fue el que más tuvo, porque nadie más tuvo carreos. Y en la semana 13, que fue contra New England, Devin Singletary, más acarreos también por mucho, 10 acarreos.
10 acarreos, güey, para 36 yardas, güey. O sea,
de acuerdo.
No me vengas a padrotear a Singletary, güey, con que es tendencia, cuando ha sido un partido en el que ha tenido acarreos, güey. Y contra la defensa a través de los Pats, yo ni de pedo, güey.
Ok, ¿tú, Are?
Siento que Singletary se puede meter a un lugar del profesor Gaskin, porque fue un partido muy profesor Gaskin, 20 y tantos acarreos, 86
yardas. 3.9
yardas
por acarreo.
Pero su touchdown.
Y el tesorante del touchdown, correcto.
Eso es lo que me hace dudar en él, tal y como hemos dudado del profesor todas las semanas. Ese es mi problema con Singletary.
Que aparte, tal vez al profe Cruz Gaskin ya me lo
ya cepillaron. Wey.
Ya.
Muy profe Cruz, güey.
Sí.
Yo no me quiero ir con Devin Singletary en mi semifinal,
güey. Va. Perfecto. Dentro de los rankings está como el 24, como el running back 24. Yo tengo más bajito como el 29. Incluso Mau y Chato le tienen un poquito más de fe. Pero bueno, ahí está Devin Singletary. Si lo quieren usar, corran su propio riesgo. Obviamente, Stephon Diggs lo vas a poner a jugar. Josh Allen, con todo y que es New England, va a jugar. Y Dawson Knox. ¿Alguien más?
¿Oren? No, porque Cole Beasley está también COVIDioso, güey. Entonces...
Sí, COVIDioso y enojado, aparte de que le dio COVID y reclamándole a todo el mundo. Se peleó con John Feliciano en Instagram por esto. Entonces, sí.
Qué belleza. Pues,
¿qué esperaba, cabrón?
Sí.
No mames. Además, bueno, X. Pero igual, Colby sí tampoco era. No, teníamos rato que no lo recomendábamos porque estaba ahí Emmanuel Sanders, que ya tampoco funciona mucho. Yo no me iría a perseguir los puntos de Gabriel Davis. ¿Tú, Ore?
No, tampoco. Digo, aunque no vaya vayan a perseguir esos Beasley, puntos. Prefiero no perseguir eso.
Yo tampoco, prefiero no correr ese riesgo. Tú, Yaquita, tampoco, ¿no?
No, tampoco, gracias.
Ok. Del lado New England Patriots, José Ramondre, tu tucayo Yaca, creo que no entrenó limitado. O sea, está tocado el señor.
Sí. Decepcionó el partido pasado. O sea, creo que todos teníamos muchas esperanzas en mi tucayo, sin Demin Harris y demás, y pocos puntos fantasy. Creo que ante la defensiva terrestre de los Bills...
No sé, una de las mejores.
Puta, güey, le corrieron 200 y cacho yardas en el último partido, güey. No sé.
Lo
no sé. No sé qué tan buena sea para ti, güey, pero...
No, el último, ok.
En el último partido contra los Pats, güey.
Uh-huh. En ese partido, güey.
En el partido que tú me digas, cabrón. O sea, yo lo que no quiero confiar es una defensiva que sabías que venía corrida tras corrida y nunca la pueden parar, güey. Uh-huh. Yo creo que pueden tener un buen partido. No sé, Damien Harris, el estatus que traiga.
Limitado. José Ramondre no practicó hoy miércoles. Damien Harris, limitado.
Pues estamos un poco jodidos. Si van a estar los dos activos, yo me iría con José Ramondre.
¿Tú, Ore?
Igual, prefiero... Siento que José Ramondre puede dar un upside un poquito mejor que el de Damien Harris. Damien Harris creo que ya... Sabíamos que en algún momento iba a pasar esto. Fue muy bonito lo que ocurrió al principio de la temporada. Después desapareció. Y el hecho de que dividan y irme con el menos talentoso, ese es mi problema más grande.
Yo no me la juego. No me la rifo. Así con José Ramondre, el tocado, me huele medio trampa, cabrón. No sé, yo este partido le huyo quitando a los caballitos de Diggs y Josh Allen, Dawson Knox... Ni tampoco Hunter Henry, Jacoby Myers tampoco, menos Mac Jones. O sea, yo de New England sí prefiero, si tengo la posibilidad, prefiero no alinear a nadie, cabrón.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Y la defensa de Buffalo me gusta, además.
Sí, puede ser.
Creo que es una buena defensa para alinear. Vámonos con el siguiente partido. Totalmente, pues partido pitero, güey, por no buscar otra forma. Pero los Jacksonville Jaguars visitan a los Jets, dos de los peores equipos de la liga. Unos Jaguars sin Urban Meyer, que me da gusto que no esté Urban Meyer. A James Robinson le da mucho gusto, a los dueños de Fantasy a James Robinson le da mucho gusto. Me encantó los puntos que hizo James Robinson la semana pasada, por ahí se los puse en Twitter de pónganlo, ténganle fe. Ahí estuvo esta semana, si James Robinson le gustó la semana pasada, esta semana me gusta mucho más porque va contra el equipo que le corre hasta Yaquita y yo. Juntos, cabrón. Agarrados de la mano, anotamos a touchdown en esa madre. Entonces, James Robinson es la única opción de los Jacksonville Jaguars, ¿o hay alguien que ustedes... A ver, ¿aquí hay algún tight end gourmet, Ore, que te gustaría? Tal vez un James O o alguien por ahí. Ay,
mira, es que James O me gusta, pero no me gusta usarlo en una semifinal. En una... Quizás a mitad de temporada o algo así, sí le tendría la confianza de alinearlo, pero en una semifinal... Que me haga lo que hizo hace dos semanas, que lo puse de start y que estaba diciendo con toda la fe del mundo que iba a regresar al mundo de James O. No ocurrió. La semana pasada jugó bien, pero aún así.
No, nada prefiero, espectacular.
Ajá, nada no fue algo que tú digas, oye, wow, voy a alinear a este sí, jugador claro. Todas las semanas. Entonces, por eso, a pesar de que me encanta y las rutas que quieras, corrió y todo eso, prefiero guardarlo en una semifinal.
Tú, Yaquita, James Robinson sí te anima, ¿no?
Y ya. Sí.
Y del lado de los Jets, Michael Carter vuelve a entrenar contra los Jaguars. ¿Te animas con Michael Carter, Jaca?
No es mala defensiva terrestre uh-huh. de los Jaguars. De hecho, es bastante buena. Es lo único, creo que, bueno que tienen. Aparte de Jim Robinson sin Meyer. No sé, güey. Creo que... No sé qué voy a decir. Creo que no.
¿Crees que no? Ok. ¿Tú, Ore?
Quizás con bajas expectativas y si no tengo a nadie más, sí. Si de verdad, si tengo a alguien que será un Miles Sanders, un Comellantas y Avonte Williams, fuera de ahí ya ni de broma me atrevo a meterlo. Pero en algunos casos sí, creo que sí es alguien que... Por lo menos lo piensas, no tanto sería... Claro,
que puede entrar como un running back 2.
Exacto, sí. Y de fuera acuerdo. De eso, de los Jets, que Jaimito Crowder y muy forzado.
Madres. Es que Zach Wilson, eso sí, digo, esta primera temporada, vamos a ver cómo termina, pero Zach Wilson fue un bostazo, cabrón.
Sí, cabrón. Sí.
O sea, culero. O sea, un Sam Darnold 2.0 renovado, bien bonito, cabrón.
Yo ahorita platicaba con Ulises que yo estoy muy preocupado, y lo digo en serio, por la generación de este año de quarterbacks. O sea, creo que tanto Trevor Lawrence, y no porque sean malos, güey, creo que el ambiente y el equipo en el que van a estar rodeados los perjudica un chingo y no sé qué tanta paciencia vayan a tener con ellos. Trevor Lawrence, Zach Wilson, el mismo Justin Fields.
A mí Justin Fields sí me da más... Híjole, mejor. Yo creo que sí, de los que han jugado esta temporada, porque no hemos visto Trey Lance, Justin Fields es el que más me anima, porque creo que se han visto cosas buenas, nada más que el pinche head coach es una porquería, cabrón.
Se le han visto cosas buenas y muy malas, güey.
Exacto. Uh-huh.
Muy malas, güey, también. Muy de novato también, si quieres, güey, pero sí, puede ser.
Sí, pero el talento que ha demostrado en ciertos. Y el talento y. Que no se echa para atrás, cabrón. Eso me ha gustado Justin Fields, que tal vez muy a la Philip Rivers, si quieres, o no, que toman malas decisiones, que te cuesta durísimo cuando eres un quarterback, obviamente. Pero por lo menos le ves que tiene ese ánimo y ese ímpetu para ganar, cabrón. La verdad que yo con Trevor Lawrence no lo veo. Zach Wilson tampoco lo veo. Bueno, y Mac Jones, pero es más disciplina y by the book que otra cosa. Uh-huh. Lo que no le veo a Mac Jones, digo, hay que ver cómo lo pule Bill Belichick, es eso, es tener esa capacidad de poderte sacar un partido fuerte, pero creo que Bill Belichick lo ha llevado bien en su año de rookie. Entonces, sí, sí. Creo que han sido las dos mejores. Pero bueno, ¿tú ya quitas algún receptor de los Jets?
No, gracias.
¿El Elijah Moore está ya entrenando?
Creo que no.
No, creo que ya fue incluso.
Uh-huh. Oh, cierto.
No, no hay okay. Nadie. Yo no, ahorita que Dore decía de Crowder, yo no me animo con Crowder. Güey.
No, es que sí está muy cabrón.
Sí, el tema es más Zach Wilson, porque Crowder incluso con Mike White se había vuelto una opción 2-3 buena. O sea, no te digo una opción que vas a alinear todas las semanas, pero por lo menos se había vuelto alguien X-mente funcional, como un Jacoby Meyers, así se ha vuelto Crowder con Mike White, aparte. También es que si Zach Wilson se está viendo peor que Mike White, y eso te dice mucho.
Queremos a Mike White de regreso, güey.
Sí, güey. Sí, la te neta, lo juro sí. Que sí. Sí, y dice que Elijah Moore va a regresar, pero probablemente para los dos últimos juegos de la temporada. Esta
para
semana,
no. Para los playoffs, ¿no?
Correcto, para los playoffs sí. De los Jets.
Sí, no mames.
A ver. Y para Instagram, ¿a quién ponemos aquí? ¿Quién gana, Ore?
Es ese juego gris de jornada 1 de la Liga MX entre el Querétaro y el Necaxa. literal, así se puede decir. Pero yo voy con los Jets. Por lo menos confío más en Sale. Ni siquiera es como que algún jugador de los dos confío en Sale, que por lo menos no es el menos... Se puede ser menos imbécil pinche. De todos los que están ahí.
¿Tú, Yaquita?
Van a ganar los Jaguars.
Yo también creo que van a ganar los Jaguars. Creo que tienen ahí una agenda que demostrar sin Urban Meyer. Ay, papá. Bueno, aprovechamos entonces el momento para decirles, ya que estamos viendo aquí el parlay de Instabet, de Instabet.mx, que es el sponsor de este podcast. Bueno, pues si no se han inscrito, corran ya. Sigue activo el cupón que nos está dando Instabet de Fantasy 150. Y ahí con su inscripción o con su registro en Instabet, pongan ese cupón, Fantasy, todo en mayúsculas, número 150. Instabet les va a regresar 150% del primer depósito que hagan con un monto mínimo de $500. Y si ya están inscritos, hagan como hago yo, que pongo Fantasy 25. No importa las veces que lo usen, les va a pasar. No es de una sola vez, es de las veces que quieran. Monto mínimo de 500. Instabet les va a poner 25% más de ese depósito que hagan, mínimo de $500. El parlay que tenemos ahorita, vamos nada más a terminarlo de hacer Pittsburgh, Kansas, Kansas, ¿no?
Sí, putiza.
Ay, otro difícil. Broncos, Raiders.
Yo tengo que ir con Raiders. A ver, cabrón, que Drew Lock gane un partido sí. Es no mames.
Ok, pues ahí está. Jugamos Moneyline a Niners, Ravens, Chargers, Bills, Jaguars, Chiefs y Raiders. Y le voy a meter 100 pesitos porque no nos hemos ganado últimamente. Y con 100 pesitos, sí, nos han tirado uno que otro equipo, cabrón, que sí me ha dado mucho coraje. Con 100 pesitos nos vamos a llevar 4,242 pesos.
Puta, está bueno, cabrón. Venga, güey. Ahora sí, venga, para las chelas de la próxima semana, por favor.
Es correcto.
Que me
confirmamos. Venga,
nos fue jodido la semana pasada, ¿verdad?
Bastante.
Okay.
Empezando por los pinches Cardinals que pierden contra Detroit. Sí, se podrás imaginar.
Sí, no.
Se la mamaron. Y después hubo otro partido ahí que también estuvo. No estuvo pronosticado de esa manera. Sí, los parlays se nos cayeron la semana pasada. Esta semana va a ser otra cosa. 100 pesitos nos va a dejar 4,240 pesos. Ahí en instabet.mx.
Oye, bueno, Oreto, ¿tú ya? Perdón, Adrián, ¿tú ya te registraste? ¿Ya le metiste tu lana a Instabet, ¿va ahora?
Sí, ya, ya. Ya deposité okay. todo mi dinero, todos los ahorros de mi titulación están ahí.
Tus papás han de estar felices con eso, sí. Pero Instabet sí está muy contento, realmente.
Sí, y aquí no queremos que pierdan los dineros de sus ahorros, de sus estudios. Por favor, si tienen problemas con el juego, llamen ahí a 01800GAMBLING. Aquí el juego es para divertirse, como yo, que le meto de a 100 pesitos para ver si gano algo interesante. Y además con lo que he ganado de otras apuestas. Aquí nada más reciclamos el dinero. No sale de Instabet, pero cómo nos divertimos. Ya saben, manada, instabet.mx, si se van a inscribir, cupón FANTASY150 para que reciban 150% de su primer depósito. Y si ya están jugando, vayan a hacer una recarga, pongan el código FANTASY25, Instabet les va a poner 25% de ese depósito que hagan, en ambas ocasiones, mínimo 500 pesitos. Instabet.mx. Vamos entonces al siguiente partido, que estábamos hablando, los Steelers contra los Chiefs. Creo que puede ser un partido de bonanza fantasy. Obviamente va a depender del tema del COVID y lo que tú quieras, pero digo, si llegaste a sobrevivir, no como Ore que acaba de decir, pero si llegaste a tener a Najee Harris y pasaste a la siguiente ronda, pues va para
al siguiente nivel.
Al siguiente nivel, pues va para adentro otra vez. Najee Harris no lo vas a dejar. O si tuviste tu semana de bye con Najee Harris, pues date por bien servido que Najee Harris no te apagó tu equipo, güey. Y ahora va para adentro. Najee Harris va para adentro.
Perdón, antes de que sigas, vi varios tweets de Ore tirándole mierda a mi Najee, güey. Entiendo el punto. O sea, creo que ha sido un running back poco efectivo y eficiente. Pero realmente esperábamos algo más de él. O sea, a ver, tal vez no es el mismo Najee Harris de la primera mitad de la temporada, pero con esa línea ofensiva realmente creen que podía ser algo ultra sobresaliente. Para mí ha hecho una...
Ha sido sobresaliente, güey.
Exacto. Claro. O sea, para mí ha hecho una muy buena temporada y me parece que si apuntalan bien esa línea ofensiva, Najee Harris debe ser un gran pick en fantasy en los siguientes años.
De acuerdísimo. El que se llevó a Najee Harris en Dynasty tiene un muy buen running back. O sea, muy, muy buen running back. O sea, Pittsburgh le urge, güey.
Es que, ¿sabes qué, güey? Orellana, si no es Javonte Williams, todos son unos pendejos.
Sí, todos son unos idiotas si no son Javonte Williams de esa clase. No, pero sí. fuera de broma, lo que decía, y de hecho, justamente por eso los combiné en Dynasty, nadie se fijaba en que Najee Harris no era el mejor de esa clase. Siempre fue Javonte Williams el mejor de esa clase, por alguna razón. Pero siempre lo he dicho, el tema no fue de Najee, fue el tema de que Pittsburgh no debió elegirlo en ese momento, ¿no? O sea, ¿cómo eliges un corredor si no tienes línea ofensiva? Eso es un error garrafal. Y sí creo que Najee Harris podría ser alguien mucho mejor y que incluso traería los mismos highlights que Javonte en otro equipo. Pero creo que fue un error de Pittsburgh y por eso está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Es increíble. Es tremendamente ineficiente en la vida real. En fantasy, obviamente, no le tengo nada que reclamar y lo voy a amar siempre. Pero en la vida sí ha quedado él y Pittsburgh a deber en cuanto a cómo lo han tratado y también Matt Canada cómo lo ha usado. Creo que ahí es donde cae todo este argumento de por qué carajos eligió Pittsburgh cuando habían otras cosas que elegir. Y aunque se enojen, no estaban en modo ganar ahora para elegir un corredor.
Estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo contigo. No están en modo ganar ahora. Tampoco les falta mucho para cambiar a ese modo.
Sí.
Pues nada más son quarterback y línea ofensiva.
Sí. O sea, creo que la temporada que viene tienen que... El problema es que son de los jugadores más caros. O sea, como hace dos temporadas, ¿se acuerdan que dijimos el orden en que deberías de pagar el jugador? Primero es el quarterback, ¿no? O sea, el jugador más importante es tu quarterback. Después le vas a pagar mucho al cabrón que le quita la cabeza al quarterback, que va a cazar al quarterback. Después el cabrón que cuida al quarterback. Y así van, ¿no? Entonces, está dura la tarea de Pittsburgh. Aunque el problema está evidente, al parecer no está tan fácil porque son muchas piezas que tienen que mover. Yo no sé por qué a mí me huele que Russell Wilson va a terminar en Pittsburgh. No lo sé por qué, cabrón.
Que acabe donde quiera, güey, que no sea en Seattle. Que el cabrón se largue de la NFC West, no tiene nada que hacer ahí. Y hablando de running backs, realmente creo que muchos equipos deben de hacer lo que hace San Francisco, güey. San Francisco tiene joyas de running backs en quinta ronda, undrafted, uh-huh. De repente a sus mamadas y le pagan un chingo de millones de dólares a McKinnon, McColeman o lo que tú quieras. Pero te encuentras joyas y realmente corredores bien chingones en rondas que no tienen que ser la primera.
¿Sí? Sí. Un James Robinson que también lo puedes conseguir así. Así fue Lindsay su primer año con San Francisco. Perdón, con Denver. De acuerdo. Y ese es el punto, creo, ¿no? Que no tienes por qué invertir una ronda, sí, un pick de primera ronda en un running back, cabrón. O sea, puedes conseguir running backs de muy buena calidad, déjate en la ronda 5, en la ronda 3. Pero bueno.
De acuerdo.
Uh-huh. Así fue la decisión de Pittsburgh. Ni pedo. Están en problemas serios. No van a calificar a playoffs, cabrón. Y este partido se los van a pasar por el coleto. Kansas City es favorito por 7.5 puntos. Pero a nivel de fantasy, vénganos tu reino, Nagy, Dionte. La verdad que me gusta mucho Dionte Johnson esta semana. Si estás necesitado de un tight end, creo que Pat Freiermuth puede ser la opción. Sí. Incluso hasta Claypool, ¿no, Yaquita? ¿O Claypool ya no?
Yo no voy a confiar en la ofensiva comandada por Ben, donde le debe comer a más de 3 por aire, güey. O sea, o más de 2, mejor dicho. A Dionte, a Freiermuth. Y en una semifinal con Claypool, yo prefiero dejarlo en la banca.
¿Tú, Ari, lo prefieres dejar en la banca?
Sí, también lo prefiero en la banca. Es que, como dice ya, confiar en Claypool es confiar en Ben Roethlisberger. Quizás con Dionte y no es eso, por ejemplo. Si es, exacto, confiar, uh-huh, en el jugador y no en Ben. Porque, aparte, si ves todas las recepciones de Claypool, son puras contested catch. No es, sí, eso es confiar, exacto, en Ben Roethlisberger. Es lo mismo que pasa luego con Terry McLaurin, que pues este año vimos lo que pasó.
Aparte, yo no recuerdo 2 partidos pinches de Dionte Johnson seguidos. Sí. Uh-huh. Ya tuvo uno.
Uh-huh. Sí, y con Kansas tienen que jugar, o sea, tienen que apoyarse con Dionte, porque eso, si quieren hacer puntos, no va a ser sino pasando. Puta, y del otro lado, Kelsey y Tyreek Hill en protocolo COVID, muy pendientes, obviamente cambia totalmente la cara de este equipo si no están ellos dos, porque además la defensa de Pittsburgh no está nada mal. Estamos hablando ahorita que a Pittsburgh lo que le hace falta es su línea ofensiva y quarterback. La defensa no tiene que hacerle mucho. Si no juega uno de los dos, Ore, ¿hay algún otro jugador, un Mecole Hardman, no sé, güey, Josh Gordon, alguien que te animarías a alinear?
Aquí, si no vieron la película de Spider-Man, estoy a punto de arruinárselas, pero siento que Josh Gordon, el, ¿cómo se llama?, Byron Pringle y Mecole Hardman son el mismo cabrón. Siento que es un multiverso real de esos tres güeyes. ¿Y para qué jugarle, no? ¿Para qué abrir un multiverso? Son la misma persona, nada más que están divididos en tres. Entonces, prefiero guardarme eso. En una semifinal no confiaré en nadie de ellos. Si me hablaras del Josh Gordon de antes del cannabis, pues podría ser que sí, pero ahorita ya no.
Ok. Sí. Yo estoy de acuerdo, güey. Yo no me la juego con... Digo, si hay alguno así de 4 flexes, ¿no? Que no es que tenga que sustituir a Tyreek Hill. Bueno, sí. Mecole Hardman es el único porque lo han usado. O sea, es como que el handcuff de Tyreek Hill. Pero estoy de acuerdo contigo que son puercos del mismo charco, cabrón. Es una nebulosa y rara. ¿Tú, Yaquita?
Chance Mecole Hardman, en caso de que no jueguen alguno de estos dos güeyes. Y quiero felicitar a Ore, porque después de la mamada que dijo hace unos meses con Aaron Rodgers en este espacio, ahorita acaba de ser uno de los comentarios más inteligentes que he escuchado en la cuadra.
Muy bien, Ore. Reivindicado está, señor. Y el que sí, pues Clyde Arts-Hiller, ¿no? Este sí lo vamos a poner, ¿o no, Yaquita?
Pues Clyde Arts-Hiller.
Sí, running back 2, medio para abajo. ¿Tú, Ore?
Sí, igual es un running back 2, medio para abajo. No es como dice Rolando, que Rolando dice que es dropeable y que no debería estar en ninguna alineación no existe. Tampoco. Yo le he dicho, tranquilo, o sea, es un running back que quizás hace un año las expectativas eran altísimas y sin sentido. Ahora ya, pues, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un running back 2.
Pero ahora sí pagó su costo de draft. O sea, ahora no pueden estar decepcionados con Clyde Arts-Hiller. ¿O sí?
Yo diría que sí.
Ajá, yo también diría. Quizás una tercera, cuarta ronda si lo agarraste ahí, sin pedos.
Bueno, pues feliz, ¿dónde está? ¿En su ADP, pues?
No, es que, o sea, se iba a mediados, finales de segunda ronda.
Sí.
Sí, pero se iba como running back 20, pues.
No creo que tanto. Pero, a ver, yo creo que para 2022, una cuarta ronda de Clarence Hiller es decente.
Ok.
¿No lo compartes?
No, creo que no te va a llegar. Pero sí.
Ah, pues que si no me llega, qué chingón.
Sí, chingón. Sí, de acuerdo.
Mi pedo. Que lo tengas celebre
que tenga
o
alguien más, güey, exacto.
Sí. Pero a lo que voy, un running back que te da por promedio 11 puntos fantasy por partido es un running back 2 medio para abajo estable, pues. O sea, lo único. Estoy de acuerdo que el hype de Clyde Edwards-Helaire se salió de control y que esta temporada ha estado más cerca de lo que era su ADP. Ahorita no me voy a meter a buscar el ADP de Clyde Edwards-Helaire.
Es que el pedo con él, güey, es que sí te da esos 11 puntos por partido, pero es súper cabrón que te dé realmente una semana de más.
Eso sí, el techo está topado. Lo que decíamos, eso, o sea, lo que sí creo, tienes toda la razón ahí, el argumento de que el techo de Clyde Edwards-Helaire y el upside, no. O sea, no sé qué pasa, por qué no lo usa. Digo, creo que sé por qué no lo usa en el niño de gol, porque el cabrón no puede meter la pelota, güey. O sea, creo que ya está ahí. O sea, la morsa sabe que no va a usar a Clyde Edwards-Helaire para anotar touchdown. Para eso está Kelce, para eso está Hill. Incluso Williams, güey, que lo usan más en línea de gol que Clyde Edwards-Helaire. O sea, ya me queda claro que no confían en Hiller para anotar un touchdown y entonces eso lo va a topar muy cabrón.
Pero es que hasta el profe Cruz Gaskin, güey, que te da tus pinches semanas culeras de 3 puntos, de repente da tus semanas de 20 y tantas porque pues, el güey se cagó y con sus 35 yardas por partida anota 2 veces, güey. Con Clyde Edwards-Helaire no pasa eso.
No, güey. No. Es un running back. O sea, ¿qué puede ser interesante de Hiller? Pues los targets que sí tiene juego aéreo, pero en lo que va de temporada nada más tiene 3 touchdowns. O sea, Damian Harris tiene más touchdowns. James Robinson tiene más touchdowns. Melvin Gordon, o sea, un chingo de jugadores. Josh Jacobs, lo que tú quieras, cabrón. Aaron Jones.
Todas las semanas pero te quedas con ese sentimiento de que pudo haber hecho algo más. Eso es lo que más me encabrona de tener
a Clyde. Y eso es lo que creo que hay que mentalizarse con Clyde Edwards-Helaire, que es pues que no va a ser el potencial. Sí. O sea, que no, que ya, olvidémonos del techo y la locura, no. Va a ser un running back 2 atado a una de las ofensivas más poderosas de la NFL y es el running back titular de ese equipo que comparte, además, trabajo con Darrell Williams, porque sí lo comparte, siendo el que tiene la mayor cantidad de carreos, pero que cada vez más se confirma que su potencial o su upside pues no está ahí, cabrón. O sea, yo el año que viene no compro eso de, ay, el upside de Clyde Edwards-Helaire. No, gracias, cabrón.
De acuerdo.
Sí.
100%. Prefiero acordar él el año que viene.
No mames, cabrón. Sí. No me compares a Máquina Hecha Hombre 2, porque Máquina Hecha Hombre chingón es Divo. Uh-huh. A Máquina Hecha Hombre 2, güey, con Clyde Edwards-Helaire, güey, por favor.
Clyde Edwards-Helaire. ¿Alguna de estas defensas son alineables? Perdón, porque no hablamos. La defensa de los Chargers, obviamente, cuando no dijimos, pero también es súper alineable contra Houston. Sí hablamos la de los Bills. Y ahora la de los Chiefs contra Steelers, o la de Steelers contra los Chiefs, ¿es alineable, Ore?
De los Chiefs, con esa sí, creo que me la jugaría totalmente.
¿Te la juegas?
Sí.
¿Tú, Yaquita, también te la juegas con la defensa de los Chiefs?
100%.
Sí, ha mejorado la defensa de los Chiefs. La tenemos rankeada como la defensa número 4 en la semana. Entonces, va para adentro la defensa de los Chiefs. Vámonos al siguiente partido, entonces. Y es otro partido pitero, cabrón. Broncos visita Raiders. Ya hablamos antes para Instabet que Raiders gana. Darren Waller no regresa. No sé si han tenido, si no los invito a escuchar el episodio que grabamos Vicente y yo los viernes a la medianoche. Ese episodio de antro, ya le dije a Vicente que la próxima vez no más un café, sino que un antro, cabrón. Pero bueno, el buen Vicente, la neta se lo agradezco porque es el único momento donde él tiene chance, güey. Y la neta, 11 de la noche, cabrón, está ahí para grabar un episodio de podcast un viernes. Gracias, Vicente, por el compromiso, cabrón. Pero bueno, él le preocupaba. No,
y tú también, cabrón.
Sí, nomás.
Bueno, yo también, pero el doctor es el que, digo, yo me pongo para escuchar al doctor, cabrón, pero bueno, decía Vicente que sí le preocupa ahora la lesión de Darren Waller por el tiempo que pasó, porque al parecer, güey, los tendones, la madre. Vicente ya considera, siendo además turbofan de los Raiders, que Waller no regresa ya esta temporada, entonces muy probablemente este partido no lo vaya a jugar. Y para mí, Josh Jacobs, Hunter Renfrow, y se acabó. Pero lo bueno es que Hunter Renfrow es una muy buena noticia. Lo tenemos dentro del top 15 en los rankings, ¿no, Yaquita?
Sí, y es a lo que voy de las buenas noticias de saber que un güey está lesionado y no va a regresar, güey. El hecho de ya no contar con Darren Waller te da la certeza y la confianza, güey, de que Hunter Renfrow va a ser el chingón, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, pues esos dos güeyes.
Porque además eso, Josh Jacobs sigue viendo targets, entonces también Josh Jacobs tenía temporada con una buena nota, con un buen sabor de boca los que lo draftearon, ¿no, Ore?
Sí, sí. Lo de Jacobs ha sido, pues, yo siempre no me gusta incluso como corredor, pero obviamente los últimos partidos ha jugado bastante bien, aunque sigo creyendo que la pieza angular y el hombre de esa ofensiva es Hunter Renfrow. Para mí, aún así, yo amo a Hunter Renfrow. Incluso fue una adición demasiado extraña en el estadio Fantasy Bowl. Lo agarré un día que me aburrí, que cuando leí lo que hizo con Jalen Ramsey, lo agarré. Y hasta ahora sigue siendo la decisión más prudente que he cometido en todo el año. De verdad, creo que incluso en las uvas de fin de año voy a pedir más decisiones de esas.
Me gusta, Ore. Me gusta esa. Te la voy a acuñar, cabrón. Voy a pedir aquí que el año que viene Allen Robinson vuelva a poder hacer putos sí. Fantasy. No mames. Sí. Ok. Hunter Renfrow, Josh Jacobs y se acabó por el lado de los Raiders.
Oye, perdón, con Allen Robinson te vas a chingar. Te vas a tener que chingar las 12 uvas.
Las 12. Y las de un cabrón más.
Para exacto, exacto, cabrón. Te vas a tener que chingar a tu esposa o a alguien más las uvas, güey, para que Allen Robinson vuelva a ser sobresaliente, güey. Porque, híjole, cabrón, pobrecito.
Sí, a ver qué equipo. Yo creo que, digo, este era su año de franquicia. Va a estar difícil que lo renuevan, ¿no? Chance termine en otro equipo. Yo, si fuera en Dynasty, yo sí iría a comprar barato a Allen Robinson. Prefiero, o sea, me gustaría ir a buscar ese riesgo, pues. ¿No? O sea, no lo voy a comprar más barato nunca como ahorita. Y si termina en un equipo... Güey, Allen Robinson en unos Pats.
Es que sabes que, güey, es muy difícil, históricamente hablando, que un jugador después de una temporada tan culera y mala resurja a niveles de lo que tú habías conocido de él.
No. Y no espero que sea un wide receiver uno top 12, como tenía viniendo de los últimos 3 años. Pero estamos de acuerdo, digo, y no hablamos, no estamos hablando de Chicago y no vamos a hablar, pero estamos de acuerdo que el tema de Allen Robinson no ha sido un performance de él que ha bajado su efectividad o que ha estado lesionado, ¿no? Que tenga una lesión que digas, puta, pues esta lesión sí le va a no, güey, es un tema de que no lo buscan, no tiene targets, cabrón. No. Justin Fields prefirió Darnell Mooney porque tenía más separación. Y no quería rifársela con uno de los mejores receptores en contested catches, ¿no? En atrapadas peleadas, cabrón. Entonces, no lo voy a comprar más barato que hoy. Yo sí iría a ver así, a tirar un anzuelo por Allen Robinson, algo muy baratito, cabrón. Mira, un pick de tercera ronda, güey, de Dynasty el año que viene. O sea, hasta de segunda, güey, daría yo por Allen Robinson. Pero bueno, no estamos hablando de Allen Robinson, estamos hablando de los Raiders, que ya dijimos Josh Jacobs, Hunter Renfrow, y puta, del lado de Denver, güey. Ahora sí, destápese con su Yavonte, que pues en la neta ahora, pues Yavonte, pero ahí están Melvin Gordon y Yavonte, y un juego bueno para uno y el otro es para otro, cabrón.
Sí, ya, y creo que es mi culpa realmente, tanto el hype de Yavonte Williams, tantos apodos que le puse, y el comellantas, y el ídolo, el jefe, y demás cosas que, si lo sigo diciendo, me voy a tardar media hora en hablar todo lo que dije del año de él, pero realmente nunca pasó lo que creíamos, porque Melvin Gordon no se dejó. Realmente eso fue lo que pasó. Melvin Gordon jugó muy bien y sigue jugando lo suficientemente bien para que Yavonte no termine por ser el dios mitológico que alguna vez llegué a creer. Incluso en una liga, en estos momentos lo tengo en la banca, porque siento que me da más tranquilidad tener algún wide receiver, algún running back que sé que va a estar todo el tiempo, que jugármela con Yavonte, que puede ser que Melvin se destape esta semana o que Yavonte se destape, pero es interrogante en una semifinal. Es muy complicado. Aún así, es alguien que vas a alinear como tu flex, pero si llegas a tener alguien con una certidumbre más grande, pues yo que sí lo puedes sentar. E incluso por el mismo Melvin, es un volado con los dos.
De acuerdo, pero también de acuerdo que Yavonte es mejor corredor.
Ah, sí, eso sí. No, Yavonte es mejor corredor que el 90% del...
El split, o sea, el partido pasado es la muestra perfecta, cabrón. Sí. 15 carreros para cada uno.
Sí.
Es un corredor que te... O sea, de Yavonte puedes esperar 10 puntos fantasy, creo que es lo que puedes esperar en una liga half PPR. Por sus 3, 4 targets máximo que tenga. Y sus 15 acarreos. Pero el matchup contra Las Vegas no se me hace tan malo. Yo lo tengo como un running back 2. Y de los receptores, güey, es que ya ahora ni Judy, cabrón. O sea, la neta, qué patético el caso de Denver. Y ahora con Drew Lock al mando, menos, cabrón. O sea, ni Noah Fant, ni Jerry Judy, ni Cortland Sutton, ni Tim Patrick, ni nadie, güey. O sea, yo voy a ser muy feliz. Otros, yo iría a comprar en Dynasty también barato a Courtland Sutton o a Jerry Jeudy, porque el año que viene, cuando llega un quarterback, tal vez Aaron Rodgers, ¿verdad, Ore? Pero cuando llega un quarterback más decente, o si es que llega un quarterback más decente a Denver, agárrense los pantalones con ese equipo. Yaquita, ¿tú qué de Denver con qué te animas, papá?
Para mí, la mejor noticia que pueda haber es que sean tan patéticos por aire los Broncos, güey. Yo con los dos corredores voy feliz, no feliz de la vida, pero feliz. Y con Drew Lock y todos los receptores, pero sí. Puta, pero ni de pedo nunca, güey.
Es que sí, ni de flex. Nos gustaba Jeudy.
No, güey. No,
ya no, ya no.
Güey, Jeudy viene de cero puntos, güey.
Sí. Dona. Y ahora con Drew Lock, menos. Ni modo, cabrón. Así es esto del fantasy. Y lo que tenemos que hacer es conscientes de que está pasando eso. Entonces, no lo alineen y ya, güey. Hay que buscar en otros lados. Amon-Ra St. Brown, Hunter Renfro. O sea, hay opciones en otros lados, en otros equipos. O sea, está cabrón. Pero sí, yo prefiero esta semana alinear a Amon-Ra St. Brown que a Jerry Jeudy. ¿Tú, Yaquita?
También. O sea, creo que hay muchas mejores opciones. El mismo Russell Gage, Christian Kirk sin DeAndre Hopkins, a Amari Cooper, que ha sido también otra excepción culera en la temporada. Me gusta más Van Jefferson. Los que tú me digas, güey, la neta.
Mike Williams. Bueno. Sí, de acuerdo. Pues ni modo, güey. A ver qué hace Denver con su quarterback el año que viene. Ojalá y sí se arme, porque tienen buena defensa, tienen buenos corredores, tienen buenos receptores. Ese sí es una sola piecita, cabrón. Que se vayan a gastar la lana en Russell Wilson o en Aaron Rodgers o puta, o si sale. Me encantaría ver a Deshaun Watson en ese equipo, que salga ya de pedos y verlo ahí.
¿Y sabes qué creo que va a pasar? Que ninguno de estos nombres que dijiste va a llegar a Denver.
Yo también creo que va a pasar eso.
O sea, yo creo que Russell Wilson se queda donde está, creo. Yo creo que Aaron Rodgers se va a quedar donde está también. Y Deshaun Watson, pues, tal vez también donde está, güey. ¿Sabes? O sea,
el que me, yo creo me que está intrigando está últimamente es Jameis Winston. Puede ser una opción extraña, llamativa en Denver.
Puede ser.
Puede ser, pero no digo. Yo prefiero confiar en el Denver de Old Times, que se llevaron a un Peyton ya viejito, a un ¿cómo se llama? A un Elway, ¿no?
Yo creo que bueno, Elway lo seleccionaron, güey.
Lo draftearon, perdón. Uh-huh. Pero yo creo que sí, Denver le encanta hacer esa mamada con Joe Flacco, y creo que vamos a ver qué quarterback agarran. Pero bueno, le falta eso. Y a nosotros ya no nos falta ningún partido, señores. Porque el del Monday Night lo vamos a ver en el próximo episodio. Así que, pues si no tiene nada que agregar, señor Ore, váyase despidiendo de la manada, caballero.
Sí, como siempre, un gusto estar aquí. Realmente me quedé corto en los apodos de Javonte Williams, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos que guardarlo en recabado, en nada más decir Javonte Williams es un gran jugador. Pero como he dicho, esperen el próximo año que esté liberado, vamos a ver a la bestia. Hasta ahorita, pues, soy el principal responsable de todo el hype que causé. No pasó al final, pero bueno, ya ocurrió con Javonte, y no solo él, con Irv Smith, que ni jugó, pero bueno, fuera de eso, como siempre, un gusto estar por acá, y ahora sí, no dije cosas raras, pero pronto regresaré a decirlo de Aaron Rodgers en otro episodio.
Pues ni modo. ¿Dónde te pueden seguir, papá?
Por Twitter, en @ me dicen Ore.
Excelente. Yaquita, vámonos, papá.
Amigos, un gustazo. Yo esa vez que Ore dijo esa mamada, le dije que tenía prohibido decir ese tipo de barbaridades en este podcast. Entonces, no lo hagas, Orellana. Pero siempre es un gusto tenerte por acá. Dijiste cosas sumamente inteligentes hoy. Te lo aplaudo y te felicito. Y yo a ustedes, amigos, los voy a aplaudir si siguen vivos todavía para la próxima semana, que espero que así sea con todos ustedes. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Les mando un abrazo y me pueden seguir en Twitter como JR Yaca.
Gracias, Yaquita. Bueno, nada, gracias por escuchar. De verdad que sí, ya se nos está acabando la temporada de Fantasy. Disfrútenla. Si no están, no importa, jueguen por el Toilet Bowl. Hagan una apuesta con la persona la neta, vamos a esperar un buen rato para tener este gusto otra vez, así que no lo tiren por la borda. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y se les agradece muchísimo cualquier review que hagan de este podcast. Se les quiere mucho, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.